que eso pues ocasiona a veces algún problema de diálogo. Bueno, vamos a empezar, está iniciándose y grabación iniciada, pues venga. Buenas tardes a todos y bienvenidos a Textos Literarios del Siglo de Oro. Y mi nombre, pues es lo primero, es Carlos Cuesta Coscolla, ahí tenéis, ¿no? Y me podéis contactar para lo que estiméis conveniente a través del correo electrónico, tecuesta@madridsur.uned.es. También dispongo de, este año, lo tenía anteriormente, pero este año pues lo he actualizado, ¿no? Donde vamos a colgar todos los textos que hacemos en la tutoría. A través de vuestros comentarios, pues podéis intervenir, podéis preguntar, podéis hacer comentarios, podéis hacer lo que estiméis conveniente en el blog este de Raíz y Fruto, blogspot.com, ¿de acuerdo? Que está dedicado a la asignatura Textos Literarios del Siglo de Oro, ¿no? Entonces, pues eso, colgaré materiales complementarios, os iré haciendo nuevas entradas en las que podéis intervenir a través de vuestros comentarios y establecer comunicación, ¿no? Que es de lo que se trata. Y también en Facebook tengo una página recién creada la semana pasada para alumnos y he creado un grupo, la página, que es también Textos Literarios del Siglo de Oro, ¿no? Que tiene también la misma finalidad, ¿no? Colgar los textos y a través de vuestros comentarios pues poder interactuar, ¿no? Y resolver dudas, ¿no? O hacer ejercicios, encuestas, etcétera, ¿no? Bien, entonces, en definitiva, ¿no? Como veis, tenemos muchas maneras de poder estar en contacto, los alumnos con el tutor, ¿no? Ya sea a través del correo, ya sea a través de la hora y media semanal que tenemos de tutoría, ya sea a través del blog, en este Raíz y Fruto, ya sea a través del Facebook, siempre podemos estar en contacto y comunicados, ¿no? Bien, pues dicho eso, vamos a seguir con la presentación del curso. Primero es presentarme a mí mismo, ¿no? Y después, pues, un poco qué es la tutoría, ¿no? Y las recomendaciones generales. Vamos a ver, el Moreno me dice que tengo una duda. A esta misma hora también da clases la profesora Gabriela, quien también figura como tutora en este grupo de tutoría. ¿Cómo sabemos a qué clase debemos entrar? Pues yo no lo sé. He contestado un correo hace unos minutos, antes de empezar a iniciar la tutoría, que iba en esa misma dirección, en Muñoz, ¿no? Pues me parece que es el de Muñoz a quien he contestado, Esmeralda, sí, me acuerdo del nombre. Pues a Esmeralda la acabo de contestar hace, pues no sé, unos minutos, ¿no? Y yo la verdad es que no me ocupo de cuestiones organizativas, ¿no? Puede ser que al haber este año más alumnos que otros años, pues en realidad un tutor no debe tener más de 30, ¿no? Entonces, si sois más de 30, pues quizás se divida en dos. Entonces, ¿a quién debéis asistir? Pues si tenéis la posibilidad, elegir a quien os guste más, ¿no? A quien mejor se adapte a vuestros horarios, ¿no? Pues así de sencillo. Y no hay más. En cualquier caso, para las dudas sobre organización, o dudas con temas administrativos más que tutoriales, dirigiros al centro asociado, dirigiros a Madrid Sur, o al aula universitaria de Madrid Sur a la que estéis adscritos, ¿no? Fuenlabrada, Leganés, a la que sea, ¿no? Parla, Getafe, en fin, donde sea, ¿no? Y ahí pues os orientarán sobre esas dudas, ¿no? Que son de tema administrativo, de organización, que yo pues realmente no lo sé muy bien, ¿no? Imagino que se ha doblado, se ha puesto por tutor, debido pues al número de alumnos que están matriculados, ¿no? Entonces, pues, es lo que te puedo decir. Entonces, si tienes posibilidad o tienes dos invitaciones para esta misma tutoría, pues tú organízate y la que mejor venga por el trabajo, por tus circunstancias, por tu disponibilidad, pues así te apuntas a una o a otra o a las dos, ¿no? Después, cuando hagáis la PEC, bueno, de eso vamos a hablar ahora, pues ya el sistema directamente reenviará ese trabajo de evaluación continua a uno o a otro de los tutores que estén adscritos a este mismo grupo, ¿no? Yo creo que es el grupo 38. Más o menos. No sé si te ha aclarado, perfecto. Vale, pues muy bien. Pues esa duda, resuelta a medias, pues ya te digo que es un tema de organización, de administración, ¿no? Y no estrictamente del tutor, yo no lo sé, Yo simplemente atiendo a los que estéis al otro lado, ¿no? A los que me escribáis, al fin, a los foros igual, a ese grupo, ¿no? Que yo tengo, que tengo a mi cargo, y ahora pues con un nuevo tutor, pues mejor, ¿no? Porque si somos muchos, pues es mejor dividirse, ¿no? De alguna manera. Y eso es lo que, no sé, la manera que respondo a tu duda, ¿de acuerdo? La de Julio Rata es quincenal. Bueno, pues si es quincenal, pues podéis apuntaros, esta será semanal, ¿no? Y podéis ir a una o a otra. Bueno, pues dicho eso, los previos, ¿no?, sobre temas de organización, pues vamos a continuar, ¿eh? Ya veis que bueno, hoy me gustaría, además de hacer la presentación, ¿no?, pues sobre todo, ¿no?, pues empezar ya a trabajar los textos, ¿no?, que esa va a ser nuestro principal anhelo, ¿no?, y nuestra principal actividad, ¿no?, trabajar con textos, ¿no?, literarios, ¿no? Y eso es lo que, por eso la presentación va a ser breve, espero que sea breve, y ya pues poder hoy mismo entrar en materia, porque disponemos de muy pocas tutorías este año debido a las fiestas, etcétera, pues se nos ha quedado en 9 sesiones, ¿no? ¿De acuerdo? Porque como hay fiestas entrecaladas y demás, bueno, al final van a ser muy pocas sesiones y muy poco tiempo pues para poder ver todo lo que hay que ver en el programa. Bueno, en primer lugar deciros, ¿no?, que la tutoría es un medio de apoyo, ¿no?, pues para preparar la asignatura, ¿no?, y también para que orientaros para un estudio autónomo de la misma, ¿no?, porque la tutoría pues es imposible, ¿no?, debido al programa, a las lecturas, pues en 9 tutorías que vamos a tener en este cuatrimestre, poder desarrollar la materia, ¿no?, explicar, ¿no? Pues la tutoría no se trata de explicar, ¿no?, sino de orientaros, ayudaros, ¿no?, a que vosotros mismos preparéis los contenidos de la asignatura por vuestra cuenta, ¿no?, planteando las dudas que consideréis, las sugerencias, pero exactamente el planteamiento tiene que ser, ¿no?, o el enfoque tiene que ser, pues, autónomo. Tenéis vosotros mismos que programaros, planificaros, ¿no?, y distribuiros la materia para que cuando llegue la prueba presencial pues tengáis una visión clara, ¿no? Para ello pues es esencial que tengáis en cuenta los materiales didácticos de los que vamos a hablar ahora, ¿no?, así como los recursos online de los que vais a disponer, ¿no?, es decir, la plataforma ALF, donde vais a encontrar una serie de foros, ¿no?, una serie de documentos, una serie de ejercicios, exámenes, contenidos, en fin, donde podéis participar o comunicaros con alumnos de vuestro mismo centro asociado o de toda la UNED, ¿no?, que como sabéis es de ámbito nacional, ¿no? Es decir, ese recurso ALF es fundamental que lo tengáis en cuenta, ¿no? Otro de los recursos fundamentales es el Academus Web, ¿no?, donde se cuelga, en mi caso, la planificación de la asignatura, ¿no? Tendréis ahí pues todo lo que vamos a hacer en las tutorías durante todo el cuatrimestre, ¿no? Entonces, pues a través de este Academus Web, pues ahí podéis ver que vayáis cambiando algunas cosas, pero en principio pues os hacéis una idea, ¿no? Ya después los cambios o las actualizaciones que vais haciendo en determinadas entradas, pues bueno, ya sobre la marcha, ¿no? Pero veis, estos serán los medios de los que disponéis web, ¿no? Así como también está la tutoría, ¿no?, en el sistema Avid, ¿no?, que también, pues como veis, es un medio online, ¿no?, que tenéis a vuestro alcance, pues para apoyaros en la preparación de la asignatura, ¿de acuerdo? Y la guía del curso 2020-2021, que es fundamental, ¿no?, para las cuestiones generales, por eso os aconsejo que la leáis, ¿no?, y que, bueno, estéis al tanto de ella, ¿no? Eso es fundamentalmente, ¿no?, las cosas que tenemos que tener en cuenta. Que disponéis de una tutoría de 1 hora y media todas las semanas, en mi caso, que tenéis unos materiales didácticos que vamos a pasar a ver, que tenéis una serie de recursos en red, ¿no?, en línea, online, ¿no?, y que tenéis además pues esa guía de la asignatura donde está todo, ¿no?, los exámenes, contenidos, competencias, todo lo que podáis, bibliografía, todo mucho más detallado que lo que yo brevemente voy a hacer en esta presentación, ¿de acuerdo? Bien, pues dicho eso, pasamos a la siguiente lámina si no hay preguntas. Y vamos ahora pues a ver ya un poco a entrar en materia, ¿no? Esto es lo previo, presentarme a mí, presentar someramente los recursos que están a vuestra disposición, ¿no?, y qué es lo que pretende la tutoría, ¿no?, es decir, orientaros a un estudio autónomo de la asignatura, ¿no?, y los materiales impresos, ¿no?, así como en línea, que vamos a ir utilizando, ¿no? Eso es lo fundamental. Está muy lento el sistema, tarda mucho en pasar la página, ¿no? Así que vamos a tener alguna dificultad por eso, por la sobrecarga de red, ¿no? Pues nada, si queréis alguna pregunta, en tanto que pasa la página, pues estaría genial, porque va muy lento, pues ya he dicho, debido a eso, ¿no? Debido a la sobrecarga. En cualquier caso, os avanzo, ¿no? Que la tutoría va a ser eminentemente práctica, es decir, no va a costar de explicaciones, que sería imposible en el poco espacio de tiempo que tenemos, ¿no? Sino nos vamos a centrar solo y exclusivamente en leer, analizar, ¿no? Y comentar textos, ¿no? Textos que ya sean, siempre serán, vamos, dos textos, ¿no? Uno del manual del curso, por fin ha pasado, que lo tenéis aquí, ¿no? Que sería el capítulo de el material didáctico impreso básico con el que hay que preparar la asignatura, ¿no? Es este título, La construcción de la modernidad en la literatura española, ¿eh? De Ana Suárez Miramón, ¿no? En esa editorial, y que pues contiene pues todos los contenidos esenciales que tenéis que asimilar, que tenéis que aprender, que tenéis que estudiar, ¿no? ¿De acuerdo? Está estructurado en tres bloques que después veremos nuestros contenidos y pues en eso nos vamos a basar, ¿no? Hay mucha parte de este manual que no deja de ser una antología de textos, ¿no? Es decir, una selección de textos de cada uno de los autores que trata y todos esos textos pues pueden ser objeto de examen, ¿no? Por lo tanto, es imprescindible tener el manual, no tanto por las orientaciones teóricas, ¿no? Sobre los distintos temas, no sé, la naturaleza, los jardines, la mitología, etcétera, ¿no? O las diferentes épocas, ¿no? El Renacimiento, el humanismo, el barroco, ¿no? Los diferentes géneros, ¿no? La poesía, la prosa, ya sea de ficción, ya sea ensayística, ¿no? El teatro, lo veremos mucho más que la segunda parte del programa, ¿no? Pues todo eso, lo tendréis en este manual y por eso es fundamental, porque todos esos textos, pueden ser objeto de examen, todos los textos, quiero decir, de autor, ¿no? ¿De acuerdo? Porque tampoco la asignatura os va a preguntar, de manera teórica, sobre, pues no sé, cualquier aspecto, ¿no? ¿En qué año nació tal autor? Pues eso no entra en el EPD. ¿O esta obra a quién pertenece? ¿No? Ese tipo de preguntas, ¿no? ¿O cuáles son las características de este género literario? Pues, es decir, no tiene una orientación teórica, ¿no? Sino una orientación práctica. Tendréis que identificar, ¿no? Los textos, pues eso, y relacionarlos con un autor, con un movimiento, con un género, ¿no? Pero todo se basará en textos literarios del siglo de oro, ¿de acuerdo? Y ese libro, por tanto, es fundamental tanto para orientaros en cuanto a la teoría de la que nos van a preguntar, como la antología de textos o de fragmentos que contiene, que sí es obligatorio leerlos porque serán objeto de examen, ¿no? Ahora veremos y por qué. Bien, pues este es el manual básico, ¿no? Es decir, el material impreso fundamental, ¿no? De la asignatura. Y junto a ese tendremos una serie de lecturas obligatorias, ¿no? Obligatorias quiere decir obligatorias, ¿no? Tenemos que leer estos tres textos, ¿no? Por un lado, la poesía castellana de García Lasso de la Vega, ¿no? Se recomienda, cualquier edición es buena, de las muchas que hay, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente es una recomendación, ¿no? Vosotros pues veréis la que cogéis de la biblioteca, la tenéis ya en casa, en fin. Pero bueno, de las muchas que hay, pues yo utilizo la de Rivers, ¿no? Después lo veremos, pero tengo otras y hay muchas, ¿no? Entonces cualquiera es válida. Tenemos, por lo tanto, que leer la poesía castellana de García Lasso de la Vega, es decir, sus 40 sonetos, sus dos elegías, su epístola, sus tres églogas, ¿no? Como veis, pues no hay mucho que leer, ¿no? Entonces, no se puede hacer todo en clase y a ello dedicaremos, pues, un tercio del programa, de las tutorías, ¿no? Es decir, vamos a estar tres tutorías dedicándole a esta lectura obligatoria, ¿de acuerdo? Otras tres dedicaremos al Lazarillo de Tormes, ¿de acuerdo? Que está recomendado en la edición de Castalia, pues hay tantísimas que, bueno, utilicéis la que mejor tengáis a mano, ¿no? Que sea siempre, va a ser posible anotada con un buen prólogo, ¿no? Etcétera, pues siempre ayuda mucho para la lectura. Es decir, tendremos, por lo tanto, algo relativo al género lírico, ¿no? Algo relativo a la prosa de ficción, ¿no? Y, por último, algo relativo al teatro, ¿no? La vida es sueño de Calderón de la Barca, ¿no? En la edición recomendada. Estas tres lecturas son obligatorias porque cualquier fragmento de cualquiera de ellas puede ser objeto de examen, ¿no? Además de todos los fragmentos que se recogen en esa antología que hemos dicho que es el manual del curso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso es material impreso fundamental, ¿eh?, para llevar a cabo pues un óptimo aprendizaje, ¿no? De una manera pues interesante, ¿no?, de preparar la asignatura, ¿no? Leer, ¿no? Leer, comentar, ¿no? Y comentar, pues ya veremos cómo, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo fundamental. Esto es material impreso, estas lecturas obligatorias, ¿eh?, que casi siempre caen en el examen, alguna de ellas, ¿no?, más el manual del curso, ¿eh? Nosotros dedicaremos la tutoría a eso, ¿de acuerdo? A una selección, dentro de los pocos que podemos hacer, ¿no?, pues de cada una de estas obras, ¿no?, para comentarlas con detalle. Esto sería en cuanto a los materiales, ¿no?, es decir, los materiales impresos que tenemos que tener, ¿no? Vamos a ver los contenidos, que tenemos que asimilar, brevemente, pues lo podéis mirar en el índice, ¿no?, no asustaros mucho, pero bueno, esencialmente serán pues estos tres bloques, ¿no?, es decir, el humanismo, ¿no?, que es una la preocupación por la filología, la preocupación por las letras, la preocupación por los textos griegos y latinos, ¿no?, que de alguna manera va a preceder al movimiento que vamos a llamar Renacimiento, ¿no?, ¿de acuerdo? Por eso tendréis un capítulo pues dedicado pues a los tres grandes, perdón, antes de eso, a los tres grandes poetas, bueno, poetas y escritores, ¿no?, dos poetas, ¿no?, como Dante y Petrarca, y un prosista, ¿no?, como Boccaccio, ¿no? ¿De acuerdo? Tenéis, no recuerdo en qué parte del temario, pero al principio, ¿no? Y otras obras, ¿no?, interesantes, como las traducciones, ¿no?, del sueño de Polifilo, ¿no?, o el sueño de Escipión, ¿no?, el comentario de Macrobio, pues que también puede ser objeto de examen. Bien, ahora hablamos sobre eso un poco más, y tenéis además de esas obligatorias, ¿no?, es decir, el manual fundamental más las lecturas obligatorias, tenéis para continuar vuestra formación, ¿no?, una serie de recomendaciones bibliográficas, ¿no?, de bibliografía complementaria. Lo tenéis en la guía del curso, por eso yo no lo he puesto aquí, pero yo sí os he puesto como material que nos va a ayudar, ¿no?, para todo esto, para los comentarios de texto, sobre todo, ¿no?, pues es tener siempre a mano en vuestro móvil registrados, ¿no?, los siguientes diccionarios, ¿no?, el de la Real Academia de la Lengua, pues es fundamental tenerlo para esta asignatura y para todas, ¿no? El diccionario panhispánico de dudas, ¿no?, que nos va a venir muy bien, pues que tenemos que escribir, y tenemos que escribir con una cierta corrección gramatical, ¿no?, y sintáctica. Entonces, pues el panhispánico viene muy bien, ¿no?, para tenemos una duda, como si escribimos mayúscula aquí o no la escribimos en este nombre o en este otro, pues vamos al panhispánico de dudas, ¿no?, y nos va a aclarar, o para la puntuación, o para muchos aspectos, que el diccionario panhispánico de dudas viene de maravilla, ¿no? Después hemos otro diccionario un poco más especializado, que será el de autoridades, ¿no? ¿De acuerdo? Que, bueno, todas las voces que aparecen en el diccionario están ejemplificadas con autoridades, es decir, con autores, ¿no?, en los que esa voz se ha registrado, ¿de acuerdo? Por eso es una ayuda, pues, para los estudios literarios muy importante, el diccionario de autoridades, y que lo tenemos que tener, pues, a ser posible también en el móvil, en marcadores, ¿no?, para una consulta rápida. Y de la misma manera, en el nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española, que es un diccionario de diccionarios, ahí tenéis todos los diccionarios, ¿no?, desde, pues, 1500, desde Nebrija, ¿no?, hasta diccionarios manuscritos, hasta diccionarios por otros autores, ¿no?, o diccionarios de todos los tipos, ¿no? Entonces ponéis o tecleáis una voz, la que sea, y os aparece esa voz en todos los diccionarios hasta el momento en el que esa voz, ¿no?, está documentada, ¿no? Y pues es resulta muy práctico, ¿no?, para estos textos que a veces, pues bueno, estas voces que ya están pasadas, ¿no?, que ya están, pues bueno, de la lengua del siglo XVI, ¿no?, pues en los diccionarios modernos, pues muchas veces ni las recogen, ¿no?, ¿de acuerdo? Entonces tendremos que ir a repertorios donde, pues, podamos documentar esas palabras, ¿de acuerdo? Por eso es aconsejable tener también este nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española, porque es un diccionario de diccionarios, es la suma de todos los diccionarios hasta la fecha, ¿no? Entonces, pues os lo aconsejo, que será una buena herramienta y os servirá, ¿no? Esto no quiere decir que no miréis la bibliografía complementaria, es decir, las historias de la literatura, ¿no? Que son muchas, ¿no? Felipe Pegaza, Rico, etcétera, ¿no? Que las tenéis todas, tenéis algunas de ellas recomendadas en la bibliografía complementaria, que podéis ir a la biblioteca, ¿eh? Y manejar, ¿de acuerdo? Pero mi idea era, pues, más que repetir la bibliografía complementaria en Echaria, ya tenéis mucho que leer con lo básico, ¿no? Pues instrumentos que os ayuden a la hora del comentario, ¿no? Y estos instrumentos básicos son esta serie de diccionarios que os acabo de señalar, ¿de acuerdo? Bien, pues eso sería el material complementario, la bibliografía complementaria, pues que estaría bien, que dispusierais de ella, pues para eso, para comentar los textos y para conseguir una redacción interesante. En cuanto a los contenidos, pues voy a ser muy breve, ¿no? Porque si no se nos va a pasar el tiempo y no vamos a poder hacer lo principal, ¿no? Que es comentar un texto ya hoy, ¿no? Empezar ya comentando un texto, pues debido al poco tiempo que tenemos, ¿no? Pues tenemos que darnos prisa, ¿no? Y entrar en materia lo antes posible, ¿de acuerdo? Eso es importante. Entonces, os decía que los contenidos o el manual del curso, La construcción de la modernidad, de Ana Suárez Miramón, ¿no? Pues se estructura de esta manera, ¿no? En tres bloques, ¿no? Los precedentes de la modernidad, ¿no? Pues hemos hablado de Petrarca, ¿no? Que os he puesto, por cierto, en la primera lámina os he puesto un fascículo, una fotografía del fascínil, ¿no? De un grandísimo poeta, ¿no? Donde están sus sonetos, sus canciones y sus triunfos, ¿no? Los triunfos son como las elegías, ¿no? Igual que Garcilaso tiene sonetos, canciones, elegías, bueno, y él algo más, églogas, ¿no? Pues en esa edición que os he hecho esa foto de entrada, ¿no? Donde me presentaba, pues habla de triunfi, ¿no? Los triunfi son las elegías, ¿no? Que ya hemos comentado que tiene dos, bueno, casi tres, ¿no? Porque la epístola buscando también no deja de ser una elegía, ¿no? Es decir, Agustín tiene dos cartas o dos elegías, ¿no? Una que se llama propiamente elegía y otra que se llama epístola, ¿no? Bueno, pues ese género es lo que habría que elegía relacionar con los triunfi de Petrarca, ¿no? Bueno, pues ahí estaríamos en ese bloque de la modernidad o Boccaccio con todo lo que va a ser la prosa, ¿no? La prosa realista, el cuento, ¿no? La novela, ¿no? La novela en el sentido de relato breve, ¿no? Que es el que tenía en un origen, ya hablaremos de esto, ¿no? Frente a los relatos largos, que no se llamaban novelas, ahora sí, ahora ya se llaman novelas, ¿no? Los relatos largos, pero la época que nos ocupa, ¿no? El Renacimiento y el Barroco, la voz novela refería simplemente a las, por eso las novelas ejemplares de Cervantes, ¿no? O las novelas Amarcia Leonarda de Lope de Vega, ¿no? O las novelas de María de Zayas y Mayor, ¿no? Son relatos cortos, ¿no? Es lo que ahora llamamos relatos cortos, no novela. Ahora nosotros llamamos novela a las extensas, ¿no? Bueno, ya hablaremos de eso. Bueno, pues el que introduce este tema de las novelas, los novellieri italianos, ¿no? Con el mismo sentido de relato corto, ¿no? Pues de los más conocidos, aunque son muchos novellieri italianos los que hay, ¿no? Es Boccaccio con su Decamerón. Pues orientado, ambientado en la vida de las ciudades, ¿no? Bastante, en fin, entretenido, muchas veces procaz, ¿no? Con mucho erotismo en muchos casos, ¿no? Y pues de un marcado carácter realista, ¿no? Frente a mucha prosa de ficción de la época que va a ser de carácter idealista, ¿no? Pensar en las novelas de caballerías, en las novelas pastoriles, ¿no? En la novela morisca, ¿no? En muchos géneros, donde lo que domina es el idealismo, ¿no? Pues habrá una novela, como esta, la novela propiamente dicha, ¿no? Es decir, el relato corto que está caracterizado por su realismo, como también lo estará la novela picaresca, de la que veremos un ejemplo que es que inaugura el género picaresco, que será El Lazarillo de Tormes, ¿no? Bueno, humanismo y antigüedad clásica, porque el humanismo consiste en eso, ¿no? El interés por la filología, el interés por las fuentes, el interés por fijar los textos tal como estaban escritos en la antigüedad, ¿no? Por eso, todas las traducciones de los clásicos, ¿no? Todas las imitaciones de los clásicos, ¿no? Y todo esto tendremos tiempo de ir viendo a lo largo del curso. El segundo bloque es propiamente el Renacimiento, ¿no? Modernidad en la visión del hombre y el cosmos, ¿no? Es decir, cómo el hombre pasa a ser el centro del universo, ¿no? Y es ahí donde vamos a tener, pues, los principales autores que estudiar, ¿no? Garcilaso, desde luego, la lírica será uno de ellos, ¿no? Pero no solo, ¿no? Pues tenemos otros muchos autores, ¿no? De esta época, renacentista, tanto en poesía, como, vamos a llamar, en diferentes tipos de prosa, ¿no? Prosa de ficción, prosa de no ficción, ¿no? Estoy pensando en toda la literatura, que se agrupa bajo el género de diálogos, ¿no? Por ejemplo, los diálogos de la lengua de Juan de Valdés. Este año tendremos ocasión de leer un fragmento. El diálogo de la dignidad del hombre, el cortesano de Baltasar Gracián, ¿no? Que también tendremos ocasión de leer un fragmento de este texto, ¿no? Es decir, el diálogo, ¿no? Siguiendo la huella platónica de los diálogos de Platón, ¿no? Pues va a recobrar una fuerza enorme, ¿no? Durante esta época, y se van a escribir diálogos. Los nombres de Cristo, de Fray Luis de León, pues otro diálogo, ¿no? Es decir, el género dialogado, ¿no? Como son los escritos de Platón, pues el Fedro, el Banquete, ¿no? Tantos otros, ¿no? Pues va a tomar un auge enorme en esta época, ¿no? Y va a crear todo un tipo de prosa, que, bueno, más que de ficción, vamos a llamarle prosa didáctica, prosa ensayística, ¿no? En tanto que versará, pues, sobre infinidad de temas, ¿no? Históricos, lingüísticos, diálogo de la lengua, ¿no? Religiosos, los nombres de Cristo, ¿no? Filosóficos, ¿no? El diálogo de la dignidad del hombre, Hernán Pérez de Oliva, etcétera, ¿no? Bueno, ya, pues todo esto estará dentro de ese mundo del Renacimiento, y también el nacimiento de la novela picaresca, también está en el marco del Renacimiento, ¿no? Y otros géneros de novelas, ¿no? Como la novela bizantina, la novela morisca, la novela pastoril, etcétera, ¿no? Bueno, iremos viéndolo poco a poco. Y el último bloque, el barroco, ¿no? Pues que, como titula el libro, será la primera crisis de la modernidad, ¿no? La crisis, es decir, el desengaño, ¿no? Para decirle una palabra, ¿no? Pues, bueno, pues ya hablaremos de ello, y estarán incluidos, pues, todos los grandes autores, ¿no? Como Cervantes, ¿no? Como Lope de Vega, ¿no? Como Calderón de la Barca, pues, como Quevedo, ¿no? Y como muchos otros que iremos viendo e iremos analizando poco a poco en los diferentes géneros, ¿no? Será el momento de la explosión, o de la eclosión, mejor, ¿no? Si explota, parece que desaparece, de la eclosión del Nacimiento, ¿no? De lo que será el teatro barroco, ¿no? El arte nuevo va a hacer comedia de Lope de Vega, ¿no? Y la creación, pues, de todo este apasionante mundo, ¿no? De la dramaturgia, ¿no? Que tendremos ocasión de verlo con la tercera lectura obligatoria, que será La vida es sueño, de Calderón de la Barca, ¿no? Entre otros, bueno, muchos autores también en la prosa, vamos a llamar, de ficción, ya hemos mencionado algunos, ¿no? Continuará la novela picaresca, como Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, ¿no? Continuará, pues, la novela bizantina, ¿no? Con Cervantes, por ejemplo, ¿no? Los trabajos de Persiles y Sigismunda, ¿no? La novela pastoril se irá agotando, ¿no? La novela picaresca, pues, tendrá un renuevo con Mateo Alemán, y continuarán, ¿no? Lo que podemos llamar la prosa ensayística, ¿no? Con Gracián, por ejemplo, Baltasar Gracián, ¿no? Y etcétera. Bueno, ya tendremos ocasión de ir viéndolo poco a poco, pero lo importante es que vosotros lo vayáis estudiando, vayáis con vuestro manual paso a paso, ¿no? Y viendo, pues, las diferentes temáticas, parecidas temáticas, pero nuevas maneras de tratarla, ¿no? Que distingue a una época de otra, ¿no? Y poco a poco, pues, ir asimilando esos conceptos. Bien, eso es en cuanto a los contenidos. En cuanto, pues, vamos a pasar ya de página, todo eso lo que tenéis que estudiar, como veis, no es poco, es mucho, pero bueno, la UNED es así, tenéis muy poco tiempo para un programa muy amplio, pero claro, 6 créditos, pues parece que dices, son 6 créditos, pero implican muchas horas de estudio, ¿no? Porque si no es imposible abarcarlo y obtener un buen resultado, ¿no? Es decir, adquirir las competencias y las capacidades necesarias, ¿no? Pues necesitan ese tiempo de estudio, ¿no? Y eso, pues, hay que hacerlo, ¿no? Y hay que pasar por ello. Vamos a ver si quiere pasar la página, porque como veis está el sistema más que lento, lentísimo, y no nos deja avanzar en el asunto. No sé si hasta aquí alguna pregunta, porque bueno, ya nos queda hablar un poco de un aspecto que es importante, que es la prueba de evaluación continua, ¿no? La PEC, ¿eh? Es una prueba voluntaria, ¿eh? Que tenéis que realizar si queréis, si no queréis, pues no tenéis por qué realizarla, ¿eh? No es obligatoria, es voluntaria, ¿no? Tiene una fecha de entrega improrrogable, la tenéis que bajar de la plataforma ALF, ¿no? De la pestaña Tareas, ¿no? Y ahí os dirá pues la fecha en la que tenéis que entregarla. Es una prueba que corrige el tutor, es decir, os corregiré yo, ¿no? Esa prueba, y es una prueba pues que permite mejorar la nota final, ¿no? Cuidado, siempre y cuando, ¿no? Se obtenga un 5 o más en el examen, en la prueba presencial, ¿no? Es decir, si no sacáis un 5 en el examen, la PEC no sirve de nada, ¿eh? Si sacáis un 4 en el examen, no os van a computar la PEC. Tenéis que sacar un 5 en el examen para que os sumen este 20% ponderado, que es lo que vale la PEC. ¿De acuerdo? Entonces, claro, permite mejorar la nota, pero siempre y cuando saquemos un 5 en el examen. Si sacamos menos de un 5, pues no nos va a computar la PEC, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que tenéis que tener claro. Que es voluntaria, que hay que entregarla en una fecha determinada, que no se puede cambiar a través de la plataforma ALF, también tenéis que bajarla a través de esa plataforma, y que el valor ponderado final es del 20% de la nota, siempre y cuando vuestra nota en el examen final, en la prueba presencial, sea 5 o más de 5. ¿De acuerdo? Si no, pues no. Nos contará la nota que os ponga yo en la PEC, que esa PEC la corrige el profesor tutor, no la sede central, y pues poco más os puedo decir. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de esa PEC? Pues venga, vamos con ello. Bueno, en primer lugar, los criterios de evaluación, lo fundamental pues es la ortografía, es la correcta, es la corrección gramatical mínima, ¿no? Que hay que pedir para un alumno pues de primero de grado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eso es una condición sine qua non, ¿no? Es decir, si no hay una cierta competencia ortográfica y gramatical, pues no se puede aprobar la PEC, ¿de acuerdo? Para eso ya lo tenéis que tener así, y es lo mismo en el examen, ¿no? Si en el examen pues no hay una corrección sintáctica, gramatical y ortográfica, ¿no? Es decir, pues es imposible aprobar el examen, ¿no? Pues lo mismo la PEC, ¿no? Para superar la PEC hay que hacer hincapié en que esto es una condición pues que no se puede saltar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues hay que tener en cuenta, bueno, pues la ortografía quizás sea lo de menos, ¿no? Debido a que los programas de Word tienen correctores ortográficos y nos pueden ayudar, ¿no? Pero hay otros aspectos, ¿no? Pues, no sé, las concordancias gramaticales, ¿no? Pues eso, bueno, a veces también el Word ayuda, ¿no? Eso señala las faltas de concordancia, ¿no? Pero los anacolutos, ¿no? Las faltas de sintaxis, pues no es la señal de Word, ¿no? Entonces hay que expresarse de una manera adecuada, ¿no? ¿De acuerdo? Sintáctica, gramatical y ortográficamente. Lo mismo la puntuación, ¿no? Es decir, tenemos que saber puntuar nuestro ejercicio, ¿no? Esas son cuestiones fundamentales, condiciones que sin eso no se puede aprobar ni la PEC ni el examen, ¿no? Por otra parte, hay que tener una capacidad de contextualización del texto, ¿no? Es decir, tenemos que saber situar, localizar el texto en el género al que pertenece, al autor y a la época, ¿no? ¿De acuerdo? Eso, pues también hay que saber hacerlo, porque si no, tampoco se puede aprobar la PEC, ¿no? Y también hay que saber identificar y explicar los rasgos estilísticos, métricos y temáticos que aparezcan en el texto. La PEC tiene la misma estructura que el examen, ¿no? Es decir, tendrá 5 textos extraídos del manual, ¿no? O alguna de las lecturas obligatorias, que tendréis que en 10 líneas identificar, ¿no? Por sus rasgos métricos, o si, por supuesto, que sean textos poéticos, ¿no? Temáticos o estilísticos, ¿no? ¿De acuerdo? Y contextualizarlos brevemente en 10 líneas. Y un comentario de texto guiado, ¿no? Donde nos van a preguntar, pues eso, por el tema, ¿no? La contextualización, la métrica, si fuera el caso, el estilo, ¿no? Y una especie de valoración final, ¿no? Donde ampliemos este aspecto del tema relacionándolo, sabiendo relacionar con otras partes del temario, ¿no? Con otros autores, con otros textos que compartan, pues, esas mismas características, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo fundamental en la PEC, que será lo fundamental también en el examen, ¿eh? A Dios he puesto, como veis, una pintura de Miguel Ángel, de la Capilla Sixtina, que es el juicio final, ¿no? Es un poco irónico esto, ¿eh? Como eran los criterios de evaluación y del juicio final, ¿no? Los que pasan al cielo del aprobado, ¿no? Y los que van al infierno, ¿no? Directamente. Bueno, era una broma humorística que tiene poca gracia, pero incluso he ilustrado por el juicio final de Miguel Ángel la evaluación de los criterios, que al fin y al cabo, ¿no? Pues es eso, ¿no? Es de definir, ¿no? Pues los éxitos, ¿no? O los fracasos. Bueno, a Valianami le ha hecho gracia, pero no sé si tiene mucha, la verdad. Bueno, criterios de evaluación, hemos visto lo que es la PEC, ¿eh? Ahora vimos un turno de preguntas antes de entrar en el texto, que es el garcilaso, que vamos a empezar ya hoy, ¿eh? Y buena cosa. Y ahora pues vamos a ver la prueba presencial, pues que más o menos es lo mismo, porque tiene la misma estructura, ¿no? Es decir, tiene dos partes, ¿no? Una parte que se trata de identificar cinco textos, ¿no? Donde pues hay que identificar el género, el autor, el estilo y las características que ya hemos mencionado, ¿no? Y una parte que es un comentario guiado exactamente como este, ¿no? Es decir, veis, el examen no se trata de una exposición teórica, ¿no? En torno pues a lo que sea, ¿no? El diálogo en el Renacimiento, ¿no? Por ejemplo, es una exposición, una redacción, ¿no? Donde exponéis pues los diferentes autores, las diferentes materias que tratan, su relación con los ensayos, ¿no? No, no tenéis que hacer eso, ¿no? Sino que tenéis que identificar un texto, ¿no? O su autor, su época, su género, ¿no? Etcétera. ¿Entendéis? Por eso es una asignatura que tiene un carácter práctico. Lo que se pretende es que leáis mucha literatura del siglo de oro y del Renacimiento, ¿no? Y que sepáis dar cuenta de ella, ¿no? No de que no se trata de hacer historia de, ¿no? Fechas, tal, no sé qué, vida, biografías, ¿no? Que nos sirve también, ¿no? Para muchas cosas, pero que no es el fundamento de la asignatura. El fundamento de la asignatura es que veáis muchos tipos, o muchas clases, o muchos autores, muchas obras, ¿no? En la práctica, en la lectura, ¿no? Y en la lectura comprensiva, en la lectura analítica, ¿no? Y de la que podemos dar cuenta, ¿no? A través de, pues, nuestros comentarios, ¿no? Que lo hemos entendido, que hemos sabido identificar su tema, sus motivos, ¿no? Como parte de un tema, ¿no? Que hemos sabido situarlo dentro de una estética general, ¿no? Pues renacentista o barroca, ¿no? Etcétera. Dentro de un género literario, ¿no? La lírica, la prosa, el teatro, ¿no? Y todo esto, ¿no? ¿Veis? Por eso digo que es eminentemente práctica y por eso es lo que vamos a hacer en clase. Leer textos, analizar textos y ya está, sin entrar en explicaciones teóricas, que es lo que tendréis que preparar de una manera autónoma vosotros en vuestra casa, ¿de acuerdo? Ese es el asunto. Bueno, no se quiere ir el juicio final de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina, como veis, el juicio se queda ahí plantado y no quiere pasar a la siguiente lámina. No me acuerdo qué era la siguiente lámina, pero sí era la explicación de lo que era el examen, ¿no? Entonces, vamos a pasar directamente la hoja para ya terminar. Las otras siguientes quiero recordar que estaban en torno a lo que vamos a hacer en la tutoría, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer en la tutoría, ¿no? En estas 9 tutorías que vamos a tener, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer, pues ya os he dicho, es comentar textos, ¿no? Vamos a comentar o intentar, hoy solamente será uno, debido al tiempo, pues ya fijaros, ya es muy tarde. Ya es muy tarde, muy tarde. Vamos a hacer todas las semanas 2 textos, menos hoy, ¿no? Hoy haremos uno nada más y nos da tiempo. Entonces haremos un texto de las lecturas obligatorias, ¿no? Entonces tendremos los 3 primeros textos, serán de Garcilaso, el primero será un soneto, que vamos a ver hoy, es el número 18 de los 40 sonetos que conservamos de Garcilaso. El segundo será una estancia de una canción, de la canción cuarta, una canción, hablaremos de lo que es la canción renacentista. El tercero será un fragmento de una égloga, de la égloga segunda, que es una égloga difícil, larga, entonces son 3.000 y pico versos, lo que tiene la dichosa égloga, ¿no? Y yo pues he seleccionado un fragmento pues que vamos a comentar, ¿no? Y eso será los primeros textos que vamos a ver, ¿no? Al mismo tiempo, pues veremos, me parece que tengo San Azaro de la Arcadia, tenemos el Cortesano también, de Baltasar de Otros Italianos, que ¿eh? De Baltasar de Castiglione. Y el tercero no me acuerdo, pero bueno, lo podéis mirar todo, ya os digo, todo no, porque cambiaré algunas cosas, está todavía por actualizar el programa en Academus, ¿no? Voy a cambiar algunos textos, ¿no? Por otros. Entonces, no todo, pero sustancialmente hay cosas que sí se van a mantener las mismas, ¿no? Después, pues bueno, sí, tenemos un diálogo, el diálogo de la lengua de Valdés, eso también le vamos a ver, ¿no? Un fragmento del diálogo de la lengua de Juan de Valdés. Veremos después tres textos del Lazarillo, ¿no? Uno del Tratado Primero, veremos también uno del Tratado Tercero del Escudero y otro del Tratado Quinto, ¿no? Esos son los tres textos que vamos a analizar en clase. Y pues junto a eso, pues no sé, vamos a ver pues las relaciones de literatura y pintura con un soneto de Francisco de Pacheco, ¿no? Que fue el suegro de Velázquez, y hablaremos de él, analizaremos este soneto, veremos una oda de Fray Luis de León, también, en fin, vamos a ver muchas cosas, no lo recuerdo todo ahora mismo, pero bueno, ya lo podéis vosotros mirar en el Academia, ¿no? Pero en fin, la idea principal es que cada semana vamos a hacer dos textos, ¿de acuerdo? Uno de las lecturas obligatorias y otro del manual del curso, ¿de acuerdo? Porque todos los textos del manual del curso, todos los textos que son textos literarios, no que son textos explicativos sobre el movimiento, sobre las temáticas, los jardines, la naturaleza, la mitología, el tiempo, ¿no? Todo esto son cosas teóricas, ¿no? Que después se ve en la práctica de los textos literarios, todas esas temáticas, ¿no? Pero esos nos van a preguntar sobre ello, ¿no? Pero es conveniente leerlo pues, para tener nociones de qué estamos hablando, ¿no? Para localizar los temas, ¿no? Pero no porque os vayan a preguntar sobre ello. Pero todos los textos que forman esa antología de textos renacentistas y barrocos son objeto de examen, o son objeto de la PEC. Por lo tanto, hay que leerlos. Por eso haremos un texto de las lecturas obligatorias y un texto del manual todas las semanas. ¿Y cómo lo haremos? Pues bueno, analizaremos esos tres aspectos que os digo aquí, ¿no? El aspecto temático, el aspecto métrico, cuanto sea oportuno, ¿no? Es decir, cuando se trate de textos líricos o no líricos o poéticos, ¿no? Porque puede ser que el texto no sea lírico, ¿no? ¿De acuerdo? Puede ser que sea épico o que sea filosófico, que sea de otro carácter, ¿no? Vale, acaba de responder. A ver, lo que no pertenece a la bibliografía obligatoria, Garcilaso Lázaro. No, eso es bibliografía. No. Eso, lo que no pertenece a la bibliografía obligatoria, eso se llaman lecturas, eso es bibliografía obligatoria, es decir, bibliografía básica, son las lecturas obligatorias. Es decir, obligatoriamente tenéis que leer a Garcilaso, el Lazarillo y el Calderón. Eso no está en el manual. Sí, en el manual hay fragmentos del Lazarillo, hay fragmentos, algunos sonetos de Garcilaso. Hay algún fragmento de La vida es sueño, pero no es eso. Os pueden poner otros sonetos que no están en el manual. Es decir, tenéis que realizar esas lecturas. Por eso se llaman lecturas obligatorias. Porque de las lecturas obligatorias os puede coger cualquier cosa que no esté en el manual. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa es el manual y que el manual recoja, esa antología recoja determinados fragmentos de esas obras que tú señalas o de esos autores, ¿no? Y otra cosa es que hay que leer en concreto esas obras, es decir, la poesía completa de Garcilaso de la Vega, el Lazarillo de Tormes en su totalidad, no en fragmentos, ¿no? Y La vida es sueño en su totalidad, no determinados fragmentos, ¿no? Es decir, esos son lecturas obligatorias y forman parte junto con el manual de lo que hemos llamado lo obligatorio, ¿no? Es decir, del material impreso fundamental, porque el examen va a ser sobre esto. No va a ser otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, no están en el manual, sino que son libros que tenéis que buscar en la biblioteca o comprar vosotros, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, tenéis que comprar o consultar en la biblioteca, o bueno, yo os orientaré sobre eso, ¿no? Es decir, en las bibliotecas, vamos a llamarles virtuales, ¿no? Sobre todo en la Cervantes virtual, pues ahí tenéis todo prácticamente. Tenéis el Lazarillo, tenéis La vida es sueño, tenéis la obra de Garcilaso, ¿no? Está todo, ¿de acuerdo? Entonces no es necesario, si no podéis, comprarlo, ¿no? Porque está todo en línea y os diré las direcciones para que lo podáis hacer, ¿no? Pero esas obras hay que leerlas en su totalidad. Me refería a otros fragmentos que comentemos en clase. ¿Están todos en el manual? Todos. Es decir, todo lo que hagamos en clase está sacado o bien del manual o bien de las lecturas obligatorias. No hay ninguno que podríamos haber abordado, claro, es tan extenso el periodo y la, que podríamos haber puesto otros textos, ¿no? Que también nos servirían, pero no, no he puesto y me he centrado solamente en la selección de textos que os planteo, están todos extraídos del manual y de las lecturas obligatorias, ¿de acuerdo? Todos. Los 18 textos, que bueno, 18 no, serán, no menos, serán 17 textos que vamos a intentar ver a lo largo de este cuatrimestre. Todos pertenecen al manual del curso o a las lecturas obligatorias. ¿De acuerdo? Así que, bueno, nos hemos quedado ni en el purgatorio, ni vamos al cielo ni al infierno. ¿Os dais cuenta, no? Que esto no, esto no avanza. Así que estamos en el purgatorio y no avanzamos, ¿no? Bueno, pues sustancialmente ya vamos a intentar pasar de documento porque no funciona. Lo podéis bajar y terminar de verlo, pero sustancialmente es lo que os he dicho, ¿no? Es decir, después de los criterios de evaluación venía la estructura de la prueba presencial, es decir, del examen, es la misma que la de la PEC, es decir, 5 textos a identificar y a determinar el autor, la época, el estilo que os pregunten. Y un comentario de texto guiado, ¿no? Donde trataremos de esto, ¿no? Del estilo, del tema, ¿no? Del metro, o del metro, de la métrica, quiero decir, de la versificación, o de la contextualización, ¿no? O estética a la que pertenece ese texto. ¿De acuerdo? Y, por último, las últimas láminas de este documento, pues estaban orientadas a qué hacemos en clase, que os lo acabo de contar. Así que yo creo que ya no hace falta más perder más tiempo y vamos a los otros documentos que os he cargado para que echemos, bueno, hoy va a ser difícil verlo todo, ¿no? Pero veis, os he cargado el soneto 18. A ver si quiere funcionar, porque si no, pues no puedo hacer nada, la verdad. Bueno, puedo leerlo y vosotros lo podéis bajar, ¿sabéis bajar los documentos que os he subido? Bueno, ya he puesto el soneto 18. ¿Podéis bajaros los documentos? Ahora está cambiando. Ah, ya lo tenemos aquí. Bueno, pues mirad, vamos entonces, ya hemos hecho la presentación de todo, ¿no? La persona, del tutor, que soy yo, ¿no? De las maneras que tenéis de comunicar conmigo, que ya veis que 3 esencialmente, ¿no? El correo electrónico, el blog y el Facebook este. Serán las maneras. Hemos visto pues los materiales, ¿no? Lecturas obligatorias, bibliografía básica y después pues las cosas que nos van a ayudar para llevar adelante la asignatura, ¿no? Los diccionarios os aconsejo. Hemos visto la estructura de la PEC, ¿no? Y los criterios de evaluación. Hemos visto el examen, ¿no? Cómo va a ser, bueno, la estructura del examen y lo que vamos a hacer en clase, ¿no? Pues ya nos ponemos a practicar hoy ya el primer día y vamos entonces con el primer texto que vamos a analizar, que vamos a estudiar, que es pues perteneciente a la poesía completa de Garcilaso de la Vega. Y entonces, como veis, bueno, yo le he sacado esta edición, ¿no? Cualquiera pues sirve, ¿no? De acuerdo, no hay ningún problema, ¿no? Y entonces es el soneto 18. Ya os he dicho que Garcilaso pues tiene 40 sonetos, ¿no? De un joven, ¿no? Lo terminó su cancionero, ¿no? Porque esto es un cancionero petrarquista, ¿no? No lo deja de ser de alguna manera un diario personal, ¿no? Estamos en la lírica, ¿no? La lírica es la expresión del sentimiento, ¿no? ¿De acuerdo? No se trata de contar cosas, ¿no? Es decir, de hacer relatos, ¿no? Sino se trata de expresar sentimientos, ¿no? Ante, pues, lo que sea, lo que se pretende alabar, lo que se pretende exaltar, lo que se pretende analizar, ¿no? Respecto a los sentimientos propios, ¿no? Que el poeta puede tener, ¿no? Es decir, la lírica consiste en eso, ¿no? En la expresión del sentimiento, ¿no? Y, como os digo, pues, se habla, pues, el cancionero tiene una estructura de diario íntimo, ¿no? Donde, pues, se trata de todos los aspectos, ¿no? Todos el amor, el Garcilaso, ¿no? Hay muchos aspectos que son de amistad, ¿no? Ahí están sus sonetos, pues, a Boscán, a la muerte de su hermano, sonetos elegíacos en elogio de diferentes, del duque de Alba, ¿no? De otros escritores, ¿no? De su amigo Julio, en fin, de muchas cosas que están en su vida, ¿no? Es decir, no todo va a ser amor, ¿eh? los 40 sonetos, ¿no? Sino vamos a tener, y dentro del amor vamos a tener muerte, vamos a tener celos, vamos a tener ausencia, vamos a tener sonetos de carácter mitológico, ¿no? ¿De acuerdo? A Dafne, a Orfeo, a Ícaro, a Faetón, en fin, a muchos personajes mitológicos, ¿no? Porque la mitología también va a tener mucha importancia, ¿no? Es decir, que no hay que pensar que los 40 sonetos no todos tienen la misma temática o comparten un mismo punto de vista, ¿no? Sino que vuestra lectura que tenéis que hacer de estos 40 sonetos, porque cualquiera de ellos, ¿no?, puede entrar, ¿no?, pues tenemos que determinar el asunto, ¿no? Ahora, lo cierto es que, ¿no?, pues muchos de ellos sí que están fechados, ¿no? Pues cuando se muere su, bueno, la que se supone que era su amor platónico, ¿no? Digo que se supone porque siempre hay diferentes teorías y diferentes acercamientos al asunto, ¿no? Pues tienen una fecha, o estos porque estaba, bueno, los sonetos de la canción cuarta, porque estaba encerrado, desterrado en el Danubio, ¿no? Porque el emperador Carlos V le manda, por mediación de la emperatriz, ¿no?, que le tenía un poco de manía, ¿no?, pues le manda encerrarle y desterrarle en una isla del Danubio, ¿no? Pues bueno, entonces sabemos que la canción del Danubio pues pertenece a esa fecha de 1532, ¿no? ¿De acuerdo? Sus obras en Nápoles, ¿no?, la Oda a la Flor del Nido, ¿no?, pues sabemos que será de la parte última de su vida, ¿no?, ¿de acuerdo?, en su estancia en Nápoles, ¿no?, donde tanto aprendió de otros escritores, ¿no?, y donde compuso, pues si queréis, la parte más más perfecta de su obra, ¿no? Bueno, pues todo eso tenemos que ver, ¿no? Es decir, y todos esos sonetos, ¿no?, diferentes, pues marcan diferentes momentos de la vida, ¿no? ¿De acuerdo? De diferentes momentos de su trayectoria poética, ¿no? Por lo tanto, pues los críticos han esforzado mucho, ¿no?, en datar cada uno de los sonetos. Este, pues no está datado, yo no lo he visto la data de este que vamos a hacer hoy, ¿no? Pero vamos a hablar pues de su tema, ¿no?, y vamos a leerle primero. ¿Veis? Para esto sí que me gustaría mucho, en sucesivas tutorías, que levantarais la mano y que os abrierais de una ventana de ponentes y que me leyerais junto conmigo el soneto, ¿no? Es decir, que participarais más activamente, no solamente a través del chat, sino a través de la voz y de la imagen. La imagen no es necesaria, podéis, si tenéis algún tipo de vergüenza, ¿no? Aunque viendo a mí la cara, seguro que no vais a tener ninguna vergüenza a vosotros, ¿no? Porque si lo enseño yo, pues seguro que la vuestra está mucho mejor. Pero si tenéis algún tipo de timidez, pues simplemente podéis cerrar la cámara, ¿no? Es decir, tenéis aquí en ponente una manera de clausurar la cámara y solamente escucharíamos vuestra voz, ¿eh? Por lo tanto, me lo digo para que os animéis la próxima sesión a levantar la mano y a participar conmigo, que hará la clase pues más más activa y más divertida y más interesante, ¿no? Que no la distancia de unidireccional de una sola voz, que es la mía, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Se me ha ido el soneto? Se me ha ido el soneto. Página 10, ¿qué página 10? Ah, se me ha ido al documento anterior. Bueno, como veis, el sistema está un poco tocadito, ¿eh? Pero bueno, vamos entonces a leer el soneto, a ver si consigo que aparezca otra vez en pantalla. Y ya os digo, os agradecería mucho que quisierais participar conmigo, en la lectura sobre todo. Porque mirad, la lectura es fundamental, ¿no?, de lo que tenemos que hacer en el curso, ¿no? Leer. Eso es la base de todo, ¿no? Sin lectura, pues, no hay comprensión. Sin comprensión no puede haber comentario ni análisis, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces el primer paso de todo es la lectura, Y una buena lectura, siempre implica, se intentará, venga, a ver si es verdad, si te animas, Moreno, y la semana que viene levantas la mano y te pongo de ponente, Y así también puedes preguntar de viva voz, ¿no? Que es mucho mejor, ¿no? Que, fijaros, que esto no va, absoluto. A ver, vamos, soneto. Soneto 18. No aparece. Bueno, es frustrante, porque he subido un montón de documentos, pero vos, lo que os aconsejo es que os lo bajéis, si os parece. Yo me lo abro una ventana contigua y lo leemos igual. Y vosotros, si lo bajáis a vuestro ordenador, pues lo podéis seguir igual, aunque no lo tengamos en pantalla, porque no va. Pero es que si no vamos a perder, ya nos queda muy poco tiempo y vamos a perder todo el tiempo y lo podemos hacer de otra manera, ¿vale? Entonces, venga, yo me voy a abrir en una ventana. ¿Me seguís viendo, verdad? ¿Me seguís viendo? Imagino que sí. Voy a buscar mis archivos. Pues espera, mira, voy a coger el libro mejor, darme un minuto. Yo creo que lo recuerdo casi de memoria, pero bueno, es que de memoria no me atrevo a hacerlo porque lo voy a hacer muy mal. Entonces, prefiero buscarle Vamos a ver. Puedo buscarle. A ver, ¿dónde lo tengo? Es que yo contaba que iba a funcionar el sistema, porque normalmente siempre funciona, ¿eh? Es este año que, claro, a estar tan cargado, pues, pero siempre ha funcionado muy bien, ¿eh? No penséis que, de estas pequeñas dificultades que estamos teniendo, es así siempre que luchamos contra los medios, ¿no? Sino que normalmente nos sirven los medios, y no luchamos contra ellos. Venga, pues voy a leer entonces, ya lo he encontrado en el soneto 18, como os digo, y pasamos a leerlo. Yo he conseguido descargarlo sin problema, vale, pues ya está. Ya, si no es, el problema no es descargarlo, es verlo en la pantalla, ¿no? Para analizarlo detenidamente y tal. Venga, voy a leerlo y me decís qué os parece. Dice así. Si a vuestra voluntad yo soy de cera y por sol tengo solo vuestra vista, la cual a quien no inflama o no conquista con su mirar es de sentido fuera, ¿de dónde viene una cosa que, si fuera menos veces de mí probada y vista, según parece que a razón resista, a mi sentido mismo no creyera? Y es que yo soy de lejos inflamado de vuestra ardiente vista y encendido, tanto que en vida me sostengo apenas. Mas si de cerca soy acometido de vuestros ojos, luego siento helado cuajárseme la sangre por las venas. Bueno, pues esa es la lectura que os he hecho del soneto. Y la primera pregunta que os tendría que hacer es ¿de qué habla? Es decir, ¿cuál es su tema? Bueno, eso es una apreciación, ¿no? Qué belleza, es posible, la verdad. Pero a lo que habríamos tenemos que preguntar es sobre su temática. Es decir, ¿de qué está hablando? ¿No? Antes de hablar pues de la métrica, a veces es mejor hablar de la métrica para leerlo varias veces, ¿no? Porque en una primera lectura es muy difícil, y en una última también, ¿no? Ahora veremos versos de este soneto que son problemáticos incluso para los grandes comentadores de Garcilaso, ¿no? Porque Garcilaso se convirtió pues como un clásico, ¿no? Como un clásico, quiero decir, en su época, como un clásico, como pues podía ser pues Horacio, como podía ser Ovidio, como podía ser los grandes escritores latinos, ¿no? En ese sentido hablo de clásicos, ¿no? Es decir, de escritores o poetas griegos y latinos, ¿no? En ese sentido es la voz clásico, ¿no? ¿Y por qué? Porque fue objeto de comentarios, fue objeto de comentarios pues desde Herrera o el Vocense, el catedrático de lengua, autor de retóricas, es decir, fue un ejemplo, ¿no? Es decir, al principio pasó desapercibido porque su obra se publicó, como lo tenéis, la primera edición de la obra fue con la de su amigo Juan Boscán, ¿no? Es decir, él se murió y Juan Boscán publicó la obra de Garcilaso dentro de lo que podía ser su propia obra, ¿no? Pero pronto se dejó de ahí, empezó las ediciones, ¿no? Sueltas, aparte de la de Boscán, y comentadas por los más grandes lingüistas, ¿no? Las anotaciones de Herrera, de la que os he puesto un documento también, ¿no? Que he titulado de Herrera, ahí tenéis el soneto y los comentarios a ese soneto. Pues en esos comentarios veréis la dificultad, por ejemplo, del verso 3 y 4 de interpretación que tiene sobre sus versos, ¿no? La dificultad. Es decir, que sí, es bello, pero hay que entenderle, ¿no? Y es lo que os pido. Es decir, ¿de qué habla el soneto? Vamos a ver qué me decís. Habla de cómo la mirada y la imagen de la amada le hiela, le vuelve loco y paraliza de amor. Bueno, paralizar y helar es lo mismo, ¿no? Parece que lo que tendríamos también es el tema de le quema, ¿no? Serían los contrarios, ¿no? Eso estaríamos ya hablando del estilo, ¿no? Es decir, ¿cómo se dicen las cosas, no? Pues tendríamos eso. Pues yo estoy de acuerdo contigo, Moreno, 100%. Es decir, habla de la mirada, de los ojos. ¿Entendéis? Ese es el asunto. Y esos ojos, esa mirada, que es el tema, y es el tema porque está en todas las partes del texto, eso es lo que hablamos, el tema será lo que es común a todas las partes del texto. Ya se mencione de una manera explícita o implícita, ¿no? Pues eso será el tema del texto, ¿no? Pues esa mirada se pondera precisamente por los efectos que causa en el quien recibe la mirada o el quien le mira, ¿no? Que es el poeta, ¿no? Es decir, ¿qué efecto causa esa mirada? Pues esa mirada, esos ojos serán extraordinarios porque son capaces de ¿no? Provocar esos sentimientos contradictorios, ¿no? Es decir, sentimientos contradictorios del todo, porque si la mirada es el sol, ¿no? Que es lo que dice, ¿por qué cuando estoy cerca me hiela y cuando estoy lejos me quema? Eso es una contradicción, es algo que resiste a toda razón, ¿no? No es razonable, ¿no? Sí, es decir, si tú eres el sol, pues si estoy cerca es cuando me tendrías que quemar, ¿no? Y lejos, pues no, ¿no? Y lejos helar, pero a él le pasa exactamente lo contrario, ¿no? Es decir, se quema, y se hiela, lo que es contrario a la razón, ¿entendéis? Por eso digo que faltaría esa parte. Pero mirad, todo eso lo hacen ¿quién? Los ojos, ¿entendéis? La vista, ese es el asunto. Por eso decimos que eso es el tema, ¿no? Si os fijáis bien, mirad, en el primer terceto, ¿no? Tendremos las, en fin, primer cuarteto y segundo cuarteto es solo una oración, que os des cuenta, ¿no? Es una oración compleja, ¿no? Que tiene dos oraciones subordinadas condicionales. Si yo soy de cera vuestra voluntad, si para mí solamente, para mí tus ojos, tu vista, en el caso es una metonimia, ¿no? ¿Por qué? Porque no es la vista, es la vista, es la facultad por el órgano, ¿no? Es que sustituimos una cosa por otra, es una figura semántica, que se llama, eso sea cuestión de estilo, pero bueno, vamos avanzándolo todo, ¿no? Un poco, que se llama metonimia, ¿no? Y entonces, si vuestros ojos, además, fijaros, en vais a ver infinidad de veces que a los ojos les llamamos soles, estrellas, luceros, astros, ¿no? Todo eso, que son metáforas de ojo, ¿no? Los ojos son eso, ¿no? ¿Me entendéis? Pues entonces estamos hablando de los ojos, ¿no? Pues si tus ojos son el sol, ¿no? Siendo el sol y yo soy de cera, ¿por qué? Si estás cerca, me hielo. Y si estás lejos, me enciendo, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Eso es lo que es contradictorio, ¿no? Bueno, pues mirad, esos dos versos serán la condición, ¿no? Si eso es así, ¿no? Y oración principal. ¿De dónde procede esto que me pasa? ¿De dónde procede este sentimiento contradictorio? Esta situación maravillosa que siento dentro de mí, ¿no? Bueno, maravillosa por extraordinaria, ¿no? Por irracional, ¿no? Por fuera de sentido, ¿no? ¿De dónde procede? Se pregunta retóricamente, esa es la oración principal, ¿no? De do viene una cosa, dice, que si fuera menos veces probada y vista de mí, que, es decir, que está probada y vista por mí muchas veces, si no fuera porque lo he probado muchas veces, no me lo creería, según es contraria a la razón. ¿Y esa cosa es qué? Pues que de cerca, ¿no? De cerca me hielo, cosa que es absurda, porque si eres el sol, de cerca me tendría que quemar. Y de lejos, ¿no? Me enciendo. Bueno, al revés, ¿no? ¿Veis? Esa sería la estructura. Pero esa cosa, ¿de dónde viene esa cosa? Sería la cuestión, ¿no? Esa es la interrogación retórica. ¿Y la respuesta cuál sería? ¿De dónde procede ese sentimiento contradictorio? De tus ojos. Son tus ojos los que me provocan eso. Por lo tanto, ojos, mirada, es el tema del texto. ¿Me seguís? Más o menos, ¿no? ¿Veis? Por lo tanto, en la primera parte, ¿no? Tendríamos primer y segundo, ¿no? Donde la segunda introduce los ojos no de una manera explícita, ¿no? Eso se queda en esa pregunta, llamamos pregunta retórica porque la respuesta está después, ¿no? Es decir, es una pregunta retórica porque la respuesta es ojos, los ojos me producen esto, ¿no? ¿Entendéis? No está dicho, pero es así, es esa cosa, ¿no? Son los ojos. Ojos, son los que producen esa sensación que si no fuera que la he experimentado muchas veces no me la creería, ¿no? Y esa cosa es la siguiente, ¿no? Eso serán los dos terceros, ¿no? Pues esa será la estructura que tiene el texto, ¿veis? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre el tema? Y bueno, mirad, también tendremos la oración de relativo que complementa vista en el primer soneto, en el primer cuarteto, ¿no? Si os fijáis, dice, la cual, y es ahí donde, si miráis el documento que os he bajado de los comentarios de Herrera, Herrera dice, uff, esta es una dura dicción y que hace difícil significado, y él lee, pues, de una manera, ¿no? La podemos interpretar de muchas maneras, ¿no? Ahí donde hay un problema de interpretación, ¿no? En esos dos versos, en el verso 4 y 5, ¿no? Donde dice, la cual, ¿a quién se refiere? A la vista, a los ojos, ¿no? Es decir, si por sol solo tengo vuestra vista, la cual, ¿no? Vuestra vista, ¿y qué es lo que hace la vista? ¿No? Dice, la cual, no tengo, voy a leerlo, porque si no, lo voy a decir mal. Dice, la cual, a quien no inflama o no conquista con su mirar, es de sentido fuera. Bueno, esa es la frase, ¿eh?, que Herrera anota con mucha dificultad, ¿no? Donde dice que hace difícil significado, ¿no?, para un comentarista tan eminente, ¿eh?, como Fernando Herrera, ¿eh? Vamos a usarle mucho a Fernando Herrera. Leer las notas, ¿eh?, que os he puesto en ese documento que llamo Herrera, ¿no? Ahí tenéis la edición facsímil de las anotaciones a Garcilaso, el soneto, ¿no? Veréis otras grafías, pero es otra época. Está bien ver los textos en sus documentos originales, ¿no? Y veréis las notas, ¿no? Entonces hay una nota para este la cual, ¿no? Bueno, ¿qué podemos interpretar, no? Pues tenemos que decir, seguramente el sujeto sea la vista. La vista, en su lugar, los ojos, ¿no? Es decir, la facultad por el órgano, porque hemos dicho que era una metonimia, ¿no? Pues la vista, ¿no? ¿Qué dice de la vista? Dice, la vista no inflama o no conquista con su mirar, otra vez la mirada, los ojos, ¿no? El tema. Pues, ¿a quién es fuera de sentido? Es decir, al que está loco, ¿no? Este Herrera lo interpreta, dice, quien no se inflama o no conquista con su mirar la vista de mi señora es fuera de sentido, está loco, está fuera de sentido. Es decir, mi señora, le estoy hablando del punto de vista no de Herrera ni del mío, sino de Garcilaso, ¿no? La vista de mi señora, ¿no?, conquista a todos salvo a los locos, ¿no? Es una manera de qué, de ponderar la mirada, de ponderar los ojos, ¿no? Los ojos son extraordinarios, conquistan a cualquiera que esté en su sano juicio, ¿no? Los ojos, de ahí viene, ¿no?, que yo experimente una sensación extraña, irracional, de dónde viene, ¿no?, que si no fuera porque le he probado y vista, ¿no? Y ahora, y es, ¿y qué esa sensación es esa? Dice al final, primer terceto, y es que de lejos, ¿no?, me inflamo, ¿no?, me enciendo, me quemo de lejos, ¿no?, y segundo, terceto, y de cerca, ¿no?, pues me hiele, ¿no? Fijaros que ese sentimiento es muy común, ¿no?, en los tímidos, si os dais cuenta, ¿no? Es decir, las personas tímidas, ¿no?, a mí me puede pasar eso, yo puedo estar en ese capítulo, aunque no lo parezca, ¿no? Es decir, esas personas que delante de su amor, ¿no?, cuando están cerca, no se atreven, se quedan helados, ¿no? No se atreven a decir ni a poner en obra, ¿no?, todo aquello que quizá desde lejos habían imaginado hacer o decir, ¿no?, a esa persona que aman, ¿no? Pero cuando están cerca, se quedan petrificados, ¿no?, y son incapaces de decir todo eso que habían fantaseado anteriormente cuando estaban lejos, ¿no? Es decir, de lejos se sentían encendidos y capaces de cualquier cosa, ¿no? Pero cuando se acercan y cuando están con y delante de, ¿no?, pues se paralizan, ¿no?, y ya son incapaces de soltar prenda, ¿no? Es decir, es un sentimiento, vamos a llamarle, bastante común, ¿no?, dentro de esta cosa del amor, ¿no?, del amor, ¿no? Lo que ocasiona, pues, la presencia imponente de la persona que amas, ¿no?, los ojos en este caso, ¿no?, en lo que se fija, pues será un sentimiento bastante común, ¿no? Ahora, todo eso es lo que provocan los ojos, ¿no? Es decir, tanto el fuego como el hielo, esa sensación contradictoria, es un efecto del tema. El tema produce eso. Del tema viene esa extraña sensación. El tema, los ojos, cautivan a cualquiera, la cual, etcétera, ¿no? Y el tema es el sol, que es vuestros ojos. Vuestros ojos son el sol. Mi voluntad, bueno, a su voluntad, yo soy de cera. Por eso es extraño que de cerca, o irracional, que de cerca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero veis, Moreno tenía toda la razón del mundo cuando dice que el texto habla de la mirada, de los ojos. Ese es nuestro tema. Y lo podéis, bueno, ya lo hemos especificado bastante, ¿no? O sea que efectivamente eso es, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso sería el tema de nuestro texto. Fijaros, ese tema es un tema muy común. Si miráis a otros poetas de la época, hay un Madrigal de Gutiérrez, de Cetina, que se llama A unos ojos claros, pues leerlo. En la poesía tradicional está lleno de cuestiones referentes a los ojos, ¿no? Y en la, pues, en, vamos a decir, en la teoría platónica del amor, pues este es un tema fundamental. Los ojos es el órgano fundamental, lo veremos la semana que viene en un texto del cortesano, de Baldassare de Castiglioni, porque el amor entra por la vista y se imprime en el alma. ¿De acuerdo? Eso es una idea propiamente platónica, ya hablaremos del amor platónico, ¿de acuerdo? Y porque está dentro de esa estética, que es a lo que quería llegar, ¿de acuerdo? Pues bueno, todas esas relaciones las tenéis que ver, ¿no? Podéis leer ese material de Gutiérrez de Cetina en el manual, podréis ver esto de Cortesano, lo vamos a ver la semana pasada, también está en el manual, ¿no? Es decir, tenéis que echar mano a todas estas cosas, ¿no? Pues para comentar el tema, pues con un poco más de al final del comentario, ¿no? Bueno, en cualquier caso, tenemos localizado el tema, vemos que es un tema pues perteneciente al amor, que es la exaltación de la mirada de los ojos de la amada, ¿no? Pues ese será nuestro tema, que también aparece en otros sonetos de Garcilaso, ¿no? Sea vuestra voluntad, ¿no? O sea, bueno, no lo recuerdo ahora, ¿vale? No, pero buscarlo si lo tenéis. O en el Carpe Diem, ¿no? En el Carpe Diem de Garcilaso, que es el soneto 22, ¿no? En el que empieza que... ¡Qué memoria! Pues ahí también tenéis los ojos, ¿no? Tenemos el pelo primero, ¿no? Tenemos... los ojos después, después tenemos el cuello, ¿no? Ahí los ojos no será el tema del texto, será simplemente un motivo del texto, ¿no? ¿De acuerdo? Porque el tema es el conjunto, es decir, es la persona amada en su conjunto. Pero hay otros sonetos que están destinados a los ojos, investigarlo y lo veréis. También hay otros sonetos, por ejemplo el de Orfeo, que tienen la misma estructura sintáctica, es decir, el primer cuarteto, ¿no? Será una oración condicional, ya sea doble o simple, ¿no? Y la oración principal estará en el segundo cuarteto mediante una interrogación retórica, ¿no? Pues una cosa muy semejante, podéis verlo en un par de sonetos más de la obra. Entonces, cuando leáis los sonetos, fijaros en estas cosas, ¿no? También el soneto de escrito está en vuestro gesto, ¿no? Pues ese también pertenecería al mismo capítulo platónico del amor y de los ojos, ¿no? Como órgano esencial del amor, ¿de acuerdo? El amor es luz, ¿no? O los ojos son. Pues todo eso os puede servir para confeccionar el tema. La estructura, pues la estructura ya hemos hablado de ella, ¿no? Al discernir, ¿no? Las diferentes partes, primer cuarteto, segundo, tercero y cuarto, ¿no? Pues ya tendríamos que haber terminado. El estilo, pues ya hemos mencionado, no hay que mencionar todas las figuras, porque son muchas, lo aseguro, sino las que mejor inciden, ¿no? En la manifestación del tema, ¿no? Yo señalaría el encabalgamiento, que ojos como tal solamente aparece en el segundo terceto, ¿no? En un verso encabalgado, ¿no? Entre el 11 y el 12, ¿no? ¿De acuerdo? Ya hablaremos, ahora vamos a ver en la métrica qué son los encabalgamientos, ¿no? Porque eso es un tema métrico, pero es una manera de poner en evidencia el tema, ¿de acuerdo? Dice, soy acometido, termina el verso, y después empieza el otro, de vuestros ojos, ¿no? Lo podéis leer, es que es lástima no tener el texto en pantalla, porque es que así es muy difícil comentar, ¿sabéis? Os hacéis la idea, ¿no? De que es muy difícil comentar sin tener el texto en pantalla, que lo podamos llegar a seguir todos, ¿no? Pero bueno, no sé si estoy consiguiéndolo, pues bueno, eso será un tema de métrica, voy a meter, y de estilo, ¿no? Porque los encabalgamientos, pues eso, son maneras de resaltar. Es decir, no se trata de hacer un listado de figuras, ¿no? Estilísticas, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Es decir, que afecten al plano sintáctico, al semántico, al morfológico, al textual, al pragmático, que todas esas hay en el texto, sino destacar aquellas figuras y comentar aquellas figuras que mejor inciden o bien en la expresión, el ritmo del poema o el contenido, el tema del poema, ¿no? Pues esas son las figuras que vamos a comentar detenidamente. Por lo tanto, no vamos a ser exhaustivos en referir todas las figuras que hemos encontrado, que ya hemos mencionado algunas, ¿no? Fijaros, hemos mencionado, bueno, no, pero ahora lo digo, algún paralelismo, hemos mencionado la antítesis, ¿no? Como es fundamental para expresar ese sentimiento contradictorio que siente el poeta frente a la mirada de la amada, ¿no? Ese fuego y ese hielo, ¿no? Hemos mencionado la metonimia, ¿no? Vista por ojos, ¿no? ¿De acuerdo? Pues veis, Eso es lo importante, que sepamos comentarlo en función a nuestro tema o en función al ritmo del poema, ¿no? Como la inversión, porque no dice de sentido fuera. El orden habitual de las palabras sería fuera de sentido, ¿no? O algún hipérbato, que hay muchos, ¿no? En el texto, que claro, si no los tengo delante, pues para que lo entendáis va a ser más difícil, ¿no? Pero bueno, todo esto en las sucesivas clases tendremos ocasión de hacerlo. Me tengo que ir porque tengo que dar edad media y ya me he pasado de hora. Escribirme al Facebook o al blog, que yo ya os he colgado estos textos y todas las semanas colgaré el texto que hagamos en clase. Para cualquier duda, bajaros lo que os he puesto y seguimos en contacto. Un saludo y os tengo que dejar ya que se me ha hecho muy tarde. Hasta luego.